Buenas a todos y bienvenidos al 35º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Esta vez me tenéis aquí una semana más. Espero que ya sea así siempre, pero bueno, ya os digo, si algún día tengo que rebajar el ritmo, pues lo rebajo. Y os sigo recomendando que entréis a mi canal de YouTube. Hoy os quería hablar de un tema que es un poco complejo de explicar, sobre todo por... Pues en un podcast, yo creo, es más fácil grabando en vídeo. Pero bueno, a ver qué tal sale, porque yo creo que os puede resultar interesante a muchos de los que vais al gimnasio a entrenar. Os quería dar una serie de consejos para mejorar en los ejercicios básicos multiarticulares estrella, que yo recomiendo siempre, que son press de banca, sentadillas y peso muerto. Que de hecho son los tres ejercicios de que se realizan en el powerlifting, que es el deporte en el que yo compito y en el que yo, digamos, me preparo durante todo el año. El que no lo sepa, pues en mi blog tiene dejé un vlog y un pequeño texto en el que expliqué pues cómo me sentí asistiendo a un campeonato de España de powerlifting el pasado 20 de junio. Dicho esto, aparte de eso, os quería también comentar mi opinión sobre el CrossFit, que alguno me lo ha preguntado y creo que puede resultar interesante. Y sin más dilación, me pongo ya, acabo con la introducción de todos los días y comenzamos con el programa de hoy. Soy José Alberto Benítez Andrades, me podéis encontrar en las redes sociales como @javenitez88, @javenitez88, en Twitter, Instagram y Snapchat. Me podéis leer en javefitness.com y en bitonica.com, que en el pasado podcast se me olvidó mencionarlo, y también en javenitez.com. Y os recomiendo también la javenitez.com, que es que lo digo muy rápido y luego. Y también os recomiendo el blog de mi hermano babuleando.com, las dos con B. Y nada más, vamos a comenzar con el programa de hoy. Bueno, pues como os decía, os quería hablar primero de la técnica de la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Daros unas pequeñas pautas que, bueno, ya os digo, por voz quizá es un poco complejo, pero yo creo que me vais a entender bien. Y si no, igualmente, os recomiendo que leáis los artículos que he escrito en Bitónica, hablando precisamente pues sobre algunas de las recomendaciones respecto a la técnica de estos tres ejercicios. Dicho esto, voy a comenzar por el press de banca. El press de banca, muchas personas piensan que si se arquea la zona lumbar, pues que te vas a cargar la espalda o la columna o lo que sea, ¿no? Porque normalmente los powerlifters para levantar más peso suelen tomar una posición hiperlordótica, o sea, forman un arco y piensan que eso es lesivo. Bueno, pues más allá no voy a repetir la grabación esta. Bueno, el tema es que más allá de que sea lesivo, perdonadme, es que es todo lo contrario. Es decir, la posición que se tiene con ese arco lumbar se forma por varios motivos. Los motivos son que el cuerpo está totalmente apoyado tiene cuatro puntos de apoyo. Por un lado están los pies apoyados en el suelo. Por otro lado están los glúteos bien apoyados en el banco. Y por otro lado están las escápulas retraídas bien apoyadas en el banco también. Bueno, son tres puntos. ¿Qué se consigue con esto? Pues que al tener los tres puntos de apoyo, el cuerpo esté más estable y vayas a hacer el levantamiento de forma más segura. Si en algún momento del levantamiento se levantara el glúteo o se separaran las escápulas del banco, sí que podría haber más riesgo de lesión, ¿vale? Pero eso lo que significa es que habría que bajar el peso que estás moviendo. Ahora bien, la posición debe ser la que digo, glúteos pegados en el banco, pie pegado en el suelo y escápulas retraídas y pegadas en el banco. De esta forma no va a sufrir los hombros y el levantamiento lo vamos a realizar de forma más segura. Otro detalle, el agarre. La anchura del agarre depende de cada persona. A más ancho, más implicación del pectoral, de únicamente el pectoral. También es verdad que va a ser menor recorrido en el rango de movimiento. Y a más estrecho sea el movimiento, a más cerrado sea el movimiento, más vas a implicar los tríceps, más recorrido va a tener la barra a la hora de bajar al pecho y quizá cueste levantar un poco más el movimiento. Pero esto ya cada persona que lo haga como vea conveniente y como se sienta más cómoda. Yo hay veces que cambio el agarre dependiendo del entrenamiento que hago. Dicho esto, errores que veo muy comunes y muy frecuentes en el press de banca. Pues gente que retrae las escápulas y cuando saca la barra se desmonta, ¿vale? ¿Qué es que se desmonta? Pues que de estar con las escápulas retraídas pasa a no estar con las escápulas retraídas, lo que provoca que estén planos totalmente al banco, o sea, la espalda plana al banco, y lo que va a provocar que utilicéis más el hombro a la hora de hacer el levantamiento y puede provocar una lesión. Ese es uno de los fallos que yo suelo ver. Otro fallo, los pies. Los pies los tienen como, en lugar de usarlos como puntos de apoyo y hacer fuerza con ellos en el suelo, o por lo menos mantenerlos en el suelo, como que los están moviendo en todo el movimiento. De esta forma vais a levantar menos peso y va a sufrir más la columna en el caso de que falléis el movimiento. Con lo cual, pies siempre en el suelo. Otro fallo que veo, gente que sube los pies arriba. Bueno, eso es sin comentarios, o sea, eso es ultra lesivo. Con pesos muy cortos quizá uno puede mantenerse bien, pero eso lo que provoca es una inestabilidad en el banco que puede producir pues problemas en la columna al final. Más fallos. El agarre, que no lo he dicho, lo suyo es que el pulgar sobrepase la barra y cierres más o menos, pues eso, que cierres la mano, ¿no? Hay gente que lo que hace es agarre abierto, que no, es decir, lo tiene el pulgar lo tiene por fuera, y eso lo que puede provocar es que la barra se caiga y se nos caiga al cuello, ¿de acuerdo? Entonces esos son los fallos así más comunes que suelo ver en el gimnasio. Paso al siguiente movimiento, porque ya creo que me he tirado hablando bastante de este. Ya os digo que tenéis, os voy a dejar unos enlaces a mayores de cada movimiento aquí debajo. Escritos por mí, la mayoría, creo. Y alguno igual no, pero vamos, que son buenos. Sentadilla, yo siempre recomiendo que se haga profunda. ¿Qué quiere decir profunda? Pues lo más profunda posible. Ese mito que, vamos, esa chorrada que dicen por ahí de que es que si pasas la rodilla por delante de la puntera del pie o cosas de este tipo, que si es lesivo, esos son mitos. De hecho, os voy a dejar también un enlace con ese mito aquí abajo. Dicho esto, profundidad siempre la máxima posible. Habrá mucha gente que no pueda inicialmente hacer una sentadilla profunda porque no tiene la dorsiflexión suficiente. También se nota muchísimo que uséis zapatillas de halterofilia o que no las uséis. Si no las usáis, vais a tener más problema y más inestabilidad a la hora de bajar. Yo os recomiendo, además ahora las hay muy baratas, hay en una página, por ejemplo, MaximusCrossLifting.com, tenéis unas por 60 euros, me parece. Que no son nada, vamos, cuestan dinero, pero que tampoco son tan caras. Unas de correr incluso son, pueden ser más caras. Entonces, lo que digo, profundidad a tope. Cuando vayamos a realizar el movimiento, se me olvidó decirlo antes, en el press de banca se debe sacar la barra, coger aire y no soltar el aire hasta que se sube arriba. Es decir, hacer todo el movimiento con el aire, o sea, manteniendo el aire. De esa forma se levantará con más fuerza. Con la sentadilla pasa igual. Se coge mucho aire al iniciar el movimiento y se hace el movimiento completo, hablo entrenando en rangos de fuerza, ¿vale? Y se hace todo el movimiento con presión intraabdominal. O sea, ¿para qué? Para que al utilizar el abdomen, la espalda va a quedar más recta y nos va a costar más que nos torzamos. Más cosas, más detalles. Cuando subimos, hay mucha gente que peca de mover la cadera antes que el cuerpo o el cuerpo antes de que la cadera. Hay que intentar que esté todo acompasado y que cuando subamos no echemos la espalda hacia adelante como si hiciéramos un buenos días, sino que suba todo hacia arriba de forma recta y con verticalidad correcta. Bien. Más cosas. Errores que suelo ver frecuentes. Pues suelo ver gente que mete las rodillas hacia adentro o que las saca hacia afuera. Es más común ver que se meten hacia adentro cuando el peso es demasiado elevado. Entonces esto hay que intentar evitarlo. Es cierto que cuando estamos calculando RMs hay veces que puede pasarnos que nos cueste un poco más. Pero no debe ser lo común. Más cosas que veo. El agarre. Puede ser, o sea, el dónde colocar la barra. Puede ser barra alta o barra baja. Yo recomiendo barra alta porque sí, aunque en barra baja se levantan más kilos, normalmente. La barra la tenéis que apoyar en el trapecio, que hay mucha gente que la apoya en la columna. Tenéis que retraer las escápulas, que no lo he dicho, pero la retracción escapular es importantísima. Si no retraes las escápulas vas a tener luego problemas a la hora de iniciar el movimiento. Y pecho hacia adelante. Eso para hacer una sentadilla trasera. Si es una frontal, lógicamente pecho hacia adelante no. Hablo de la trasera. Más detalles. No sé, así, más errores. Más errores, pues no lo sé. Ah, sí, levantar los talones también es un error bastante común. Hay que intentar siempre tenerlos apoyados en el suelo. Y si levantamos los talones, significa que estamos intentando aplicar la fuerza sobre la puntera del pie. Entonces, yo recomiendo que os concentréis bien e intentéis aplicar la fuerza sobre los talones, no sobre la puntera del pie. ¿Vale? De esta forma no os pasará eso. Y luego arquear la espalda. O sea, en ningún momento debéis arquear la espalda. Si arqueáis la espalda, bajáis el peso y ya está. Y practicáis. ¿Vale? Más vale una sentadilla profunda con menos kilos que una sentadilla poco profunda con muchísimos kilos. Por varias cosas. Porque vais a progresar más y porque vais a tener menor riesgo de lesión. ¿De acuerdo? Dicho esto, paso a comentar ya el tema del peso muerto. Bien, pues del peso muerto, que es el último ejercicio que me queda por comentaros, vamos a ver. En primer lugar, la posición inicial es fundamental, es clave. La barra muchas veces en los gimnasios no es olímpica, los discos no son olímpicos y la altura desde la que partís es más baja de la que normalmente se debería realizar. Entonces, si la altura no es la idónea, os aconsejaría que pusierais algo en el suelo para que diera la altura, pues, idónea, que tiene que sobrepasar un poco vamos, bastante los tobillos, para que quede la barra a una buena altura. Dicho esto, recomiendo zapatillas planas como las de fútbol sala para realizar este ejercicio, o bien ponernos totalmente descalzos. Cualquier cosa vale. Yo en mi gimnasio, el que me siga en YouTube verá que normalmente me pongo descalzo, o sea, estoy con los calcetines y ya está. Y bueno, el que quiera también puede llevar escarpines, que de hecho es lo que se te permiten en competición, que yo es lo que utilicé en competición, utilicé escarpines. Bien. Entonces, la posición de los pies. Hay varias modalidades de peso muerto. Está el peso muerto convencional, el peso muerto sumo, el peso muerto semisumo. Entonces, bueno. Yo aquí, dependiendo del que vosotros hagáis, pues tenéis que tener una apertura en los en entre, vamos. Que tenéis que tener las piernas separadas de una forma u otra. Eso como queráis. Suelo hacer convencional y suelo recomendar hacer siempre convencional, porque el otro es medio peso muerto, no acaba siendo peso muerto del todo. ¿Cómo iniciar el movimiento? El movimiento tiene que iniciarse en una posición como de sentadilla. O sea, nos tenemos que colocar como si fuéramos a hacer una sentadilla, cogemos la barra, retraemos bien las escápulas y retrayendo bien las escápulas, lo que hay que hacer es coger mucho aire, presión intraabdominal también y subir la barra. Cuando subamos la barra, tiene que ser un movimiento acompasado en el que la cadera o sea, suba todo a la vez. La cadera, la barra y todo a la vez. ¿Qué suele pasar cuando se carga mucho peso? Que se arquea la espalda. Y diréis, alguno que me ha visto en YouTube, seguramente. Pero si tú arqueaste la espalda en la competición, sí. Pero normalmente no entreno de esa forma. ¿Por qué arqueé la espalda? Bueno, en primer lugar, yo tengo la zona, la espalda baja bastante fuerte y conozco mis limitaciones y sé hasta dónde me duele o no me duele la espalda si hago un movimiento u otro. Ahora, no recomiendo para nada a nadie que arquee la espalda. O sea, el movimiento se tiene que hacer sin arquear la espalda. Espalda totalmente recta, escápula retraída, se coge aire y se levanta la barra. ¿Vale? Fallos que se suelen ver en este movimiento. Bueno, pues comenzar directamente el movimiento con un arco lumbar brutal. Mucho más fuerte que el que yo utilicé cuando competí. O sea, yo cuando competí sí que arqueo la espalda, pero no la arqueo como hay unos que parecen gatos. O sea, los veis y parecen gatos. Gatos, si os fijáis cuando se pone un gato en posición de ataque, pues igual, parecen gatos. Entonces, eso fuera. Más fallos. La barra normalmente hay que acercarla bastante a los tobillos y si la barra roza a la hora de subirla para arriba, no pasa nada. O sea, mejor que nos quedemos un poco sin piel en los tobillos y en las piernas a que nos provoquemos una lesión, ¿vale? Entonces, intentar siempre que cuando subáis la barra esté lo más cerca del cuerpo posible. Más recomendaciones. Cuando subáis, lo que os digo, fijaos que no hagáis un bisagrazo, al igual que puede pasar con la sentadilla, pero con el peso muerto. O sea, intentad que el movimiento sea compasado. Si veis que levantáis antes la cadera que el cuerpo, pues intentad mejorar la técnica. Puede ser que podáis con esos kilos, lo que pasa que es posible que os cueste un poco más. Y nada, con estas del peso muerto no se me ocurren así más recomendaciones, pero bueno, os dejaré unos enlaces por ahí. Y dicho esto, paso ya a comentar el directamente sin corte publicitario de música ni nada, mi opinión sobre el CrossFit, que lo estuve hablando ayer por Snapchat y quería dejarlo reflejado aquí y seguramente en YouTube. El CrossFit es un deporte que es muy completo y que requiere muchísima fuerza, muchísima resistencia, muchísima flexibilidad y que al que lo practica bien, realmente se convierte en un atleta bastante completo. ¿Qué sucede? Que también el CrossFit es una especialidad, o sea, perdón, es un deporte en el que no te especializas tampoco en nada en concreto. O sea, quiero decir, ni te haces el hombre más fuerte del mundo, ni te haces el hombre con mayor resistencia aeróbica del mundo. Es decir, habrá gente que corra más que tú y habrá gente que sea más fuerte que tú. Entonces, esto lo tenéis que tener claro. ¿Qué pasa? ¿Eso es malo? No, no, para nada. De hecho, en el equilibrio está la virtud, o bueno, como se diga. ¿Qué es cierto que sucede? Bueno, pues lo que sí sucede es que el CrossFit yo creo que requiere de una flexibilidad y de una fuerza inicial, porque resistencia aeróbica, bueno, puede tener bastante gente, pero las otras dos que he dicho, flexibilidad y fuerza, no. Requiere mucha fuerza y mucha flexibilidad. Aunque se comience con muy poco peso, da igual. Yo creo que se requiere una flexibilidad que normalmente no todo el mundo tiene y que requiere una fuerza que tampoco todo el mundo tiene. Entonces, yo recomendaría, antes que de realizar CrossFit, que una persona hiciera durante un año por lo menos rutinas de fuerza. Rutinas de fuerza con ejercicios multiarticulares, que luego intentar hacer dominadas y luego ya si quiere que se pase a CrossFit. Pero de inicio, meterte en CrossFit a mí me parece un peligro. Además de esto, el que se meta en CrossFit tiene que tener un entrenador muy bueno. Con un entrenador muy bueno quiero decir que no vale irse a lo primero, hacer CrossFit uno solo. O sea, no. No. No porque necesitas un monitor que realmente sepa y que te vaya guiando. Porque es que hay movimientos de halterofilia, que como clean, snatch y demás, que requieren bastante agilidad, requieren bastante flexibilidad, bastante técnica y como no os lo enseñó un entrenador, os vais a acabar lesionados a las 3 semanas. Y además de esto, también tener un poco de cuidado con las progresiones. O sea, vais a necesitar muchísimo tiempo en aprender bien la técnica de absolutamente todos los movimientos antes de empezar a cargar kilos. Tengo muchos amigos que son crossfiteros, tengo amigos crossfiteros que realizan crossfit bien y que me han contado barbaridades que han visto en su propio box de gente que empieza una semana y a la siguiente ya está intentando hacer un clean and jerk con 100 kilos. O sea, no. No. Paciencia, poco a poco, porque si no lo que van a llegar son lesiones y luego nos desesperaremos porque nos tiraremos mucho tiempo sin entrenar y demás. Con lo cual, pues eso. Y además de esto, quería comentar otra cosa. También me ocurrió un caso de un compañero del club de powerlifting que ahora se va a pasar a CrossFit, que me comenzó, vamos, que comenzó ayer a decir que el powerlifting había hecho que no fuera, no me gusta la palabra, que no fuera funcional y que estuviera en un estado de forma pésimo. Vamos a ver. Yo practico powerlifting, pero también los que me conocéis sabéis que salgo a nadar, que a veces corro, es decir, yo intento mantener mi estado de forma, que aunque yo intente progresar principalmente en powerlifting, no me olvido del resto de cosas, es decir, yo lógicamente no voy a ser un buen corredor, ni un buen nadador, ni un buen crossfitero, pero voy a tener un estado de forma que me permita correr 5 o 10 kilómetros si quiero y nadar bastante tiempo. Es así de simple. Me enfoco a ganar fuerza, que es lo que tengo que ganar, pero ya está. Entonces, un deporte no te hace no estar en un estado de forma concreto. De hecho, dependiendo del deporte que practiques, pues tu cuerpo está adaptado a una serie de estímulos. Si tú no lo adaptas a esos estímulos, no es que no estés en forma, sino que ante esos estímulos tu cuerpo no está adaptado y no puede realizar ese ejercicio de forma correcta. Y nada más, que no quería extenderme y me ha salido un podcast aquí de 22 minutazos o por ahí. Lo que digo siempre, me podéis mandar un correo a info@javefitness.com, leerme en javefitness.com, buscarme en las redes o lo que queráis. Un saludo a todos.